Bienvenidos a Como Pez en el Agua, un podcast de Fundación Mariciencia. Me encuentro aquí en la cámara, tengo frente a Catalina Velasco. Cata, ¿cómo estás?
Hola, Pipe, ¿todo bien? ¿Y tú cómo estás?
Muy bien. Tratando de lidiar con... ¿Cómo?
No, dale, ¿tratando de lidiar con qué?
No, tratando de lidiar con todas las emociones de esta semana, entre, bueno, el tema que nos reúne hoy día del IPCC y el tema también que pasó con Dominga en la semana, creo que ha traído hartas emociones fuertes.
Sí, no ha sido una semana fácil, pero estamos en Chile, así que ya estamos un poco acostumbrados, pero bueno. Ya vamos a hablar, yo creo, más adelante de lo que pasó con Dominga. Lo que nos convoca el día de hoy es el informe, el nuevo informe de cambio climático que nos entrega el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Ya, o sea, este es un grupo de personas científicas, científicos expertos en cambio climático. Hay gente que de verdad sabe al respecto y cuando ellos nos dicen, oigan, estamos en un infierno, el mundo se está acabando, tenemos que hacerles caso.
Hay que creerles, hay que preocuparse.
Sí. Así que eso nos convoca el día de hoy. Pero antes de contarles, primero, bueno, ya dijiste, Pipe, estamos en Como Pez en el Agua, un podcast de Fundación Mariciencia. Como siempre, agradecemos a nuestros Patreons, como ustedes quieran pronunciarlo, quienes hacen esto posible y otras iniciativas de la Fundación.
Sí, muchas gracias a nuestros Patreons que se portan muy bien. Sí, bueno, también quería recalcar un poco que si bien este es un tema un poco complejo, o puede ser emocionalmente fuerte hablar esto del cambio climático, como dice la Cata, que tiene que todo un poco apocalíptico. La verdad es que la invitación es, ojalá puedan escuchar el podcast hasta el final, porque quizás van a estar aprendiendo un par de cosas nuevas respecto a lo que está pasando.
Sí, así es. Bueno, vámonos ya de lleno a lo que...
Quería decir una cosita antes de que nos tiráramos de lleno.
Ah, lo siento, dale.
Sí, no, que tiene con todo este tema apocalíptico. La verdad es que tiene que ver con que también el otro día, por Instagram preguntamos cómo estaban todos. Y llegaron hartas personas que nos comentaban que estaban muy tristes, estaban ansiosos, se sentían muy mal. Y harta gente también ha comentado lo mismo. Bueno, nosotros mismos nos sentimos mal.
La Laika también ahí quiere opinar.
La Laika también opina que se siente mal. Sí.
Sí, bueno, la ansiedad climática es real.
Sí, es real y la verdad es que lo que quería decir, porque varias gente estaba muy mal, entonces en realidad está bien sentirse mal. Porque lo que estaba pasando sí da miedo, cualquier reacción que puedan tener emocional tampoco no están sobre reaccionando, así que está bien los que comentaban que lloraron, que se sienten de luto, o también si están enojados, también permítanse sentir eso, si es necesario busquen ayuda también, pero lo que no tienen que hacer es rendirse. Porque la verdad es que también nacimos en una época que si bien estamos sufriendo estos cambios, nosotros nacimos en el momento justo también para repararlos. Así que esa es la invitación de hoy.
Sí, el otro día leía que somos la última generación que tiene en sus manos la posibilidad de combatir la crisis climática. Así que este miedo, que esta angustia no nos paralice, que sea un motor para seguir combatiendo la crisis climática, para trabajar en colectivo, para presionarla y para presionar a las autoridades, ¿ya? Para votar más conscientes. Y bueno, vámonos.
Sí, todavía, si se ha perdido, si se están perdiendo cosas, todavía queda mucho por salvar. Así que vamos, Cata, ya con el informe de lleno.
Bueno, este informe que salió el lunes, que ya no sé qué día era el lunes de agosto, el 8 de agosto, se publicó el sexto informe. ¿Era el sexto? Uy, ahora no sé, me perdí.
Oh, me entró la duda.
Sí, vamos a buscarlo acá. La primera entrega del sexto informe. Sí. Yo sí, estaba muy segura que era el sexto y después fue como... Sí, de que, bueno, está escrito por el grupo de trabajo 1 del IPCC, cuenta con la participación de dos científicas de Chile, de hecho, Maisa Rojas y Laura Gallardo del CR2 de la Universidad de Chile. Es un informe que, bueno, nos cuenta sobre las bases físicas del cambio climático. Ya ahora, hasta este año, nos presenta en qué va ahora el clima, cómo se está comportando ahora y las proyecciones futuras hasta finales de siglo. Así que cuando salió causó bastante revuelo.
Comentar también que este informe es un consenso científico, que es muy importante. ¿Qué significa que sea un consenso? Es que acá está muy bien representado el espectro de personas que trabajaron en esto. Es decir, hay personas de todos los países, hay personas de distintos géneros también trabajando, distintas etnias. Es decir, es, digamos, en cierta forma muy inclusivo el informe, el cómo se elabora y el cómo se llega también, cómo se ponen de acuerdo con el resultado. ¿Cuántos trabajos revisaron Cata en esto?
Es un informe que, bueno, que tomó 3 años escribirlo. Se revisaron más de 14.000 publicaciones, más de 80.000 comentarios individuales, y esto que mencionaba el Pipe, que es un grupo muy diverso, con distintas miradas, con distintos sesgos también, que llegan al final a concluir este informe y que llegan al consenso luego de debatir un montón, que es esto lo que está pasando con el clima mundial el día de hoy. Entonces, bueno, vamos desmenuzando rápidamente uno de los puntos claves del informe, y como siempre recordarles que si quieren verlo en detalle, ustedes ponen IPCC nuevo reporte y les sale absolutamente toda la información. Así que ahora vamos con los destacados. ¿Te parece, Pipe?
Vamos. Bueno... Las primeras cosas que uno quiere destacar de esto, así como en aspectos generales, antes de pasar específicamente a lo del océano, es que el informe nos señala que la temperatura mundial promedio durante los próximos 20 años va a alcanzar o va a poder o quizás superar un calentamiento de 1,5 grados, y que la temperatura global aumentaría 2,7 grados Celsius hacia finales del siglo con respecto a la media de la época preindustrial, que estamos hablando que esto es como del 1850, 1900 más o menos. Siempre es con esa referencia cuando uno dice va a aumentar en tanto, tiene que ver con eso, con esa época preindustrial. Claro. ¿Por qué con la época preindustrial? Porque uno de los mayores responsables de este efecto del cambio que está produciendo el cambio climático es el dióxido de carbono, el CO2, que proviene de principalmente de las actividades humanas, industriales, del uso de autos, de la quema de combustibles fósiles. Sí.
Que aumentan los
gases. Sí, que ahí está el culpable.
Efecto invernadero en la atmósfera. Bueno, y con este aumento de temperatura uno puede decir ya 1,5 grados, so what, ¿qué tiene? Pero en verdad, cuando pensemos en uno, cuando a uno le sube la temperatura 1,5 grados y te da fiebre, uno se siente pésimo. Y en realidad a uno le pasa porque uno tiene este sistema acostumbrado a ciertos rangos de temperatura. Y en los sistemas naturales pasa exactamente lo mismo. En los ecosistemas, las especies están adaptadas a ciertos rangos de temperatura. Y subir 1,5 grados puede ser bastante. Además, recordemos que esto es un promedio global, lo que no significa que en ciertas partes del mundo este aumento van a ser 10 grados. Ya, al final no significa que, claro, el verano va a ser solamente en vez de 30, 31, no.
Claro, no.
Mucho más.
Claro, en algunos lados va a subir un grado, en otros subirá 10, como dijiste tú, y en otros probablemente quizás no se note.
Claro.
Pero sí, así son estas variaciones, por eso hablamos de los promedios.
Y bueno, y esto también va a traer como consecuencias eventos, que cada vez hayan eventos más extremos, con más frecuencia, como las sequías, inundaciones, olas de calor. Bueno, nosotros lo estamos viendo ahora en este mismo momento. También se espera que las temporadas frías sean cada vez más cortas y las cálidas cada vez más largas. Y bueno, algo que también estamos viendo ahora, o sea, yo no sentí el invierno este invierno. Es como que
sí, no se siente mucho, ¿no? Invierno falso.
Sí. Ya, entonces, ¿qué está pasando con el océano en este escenario? ¿Qué es lo que nos dice el IPCC?
Sí, lo que nos comenta el IPCC es que estamos viviendo un aumento continuo del nivel del mar. Es decir, tenemos acá dos, en este momento vamos a plantear dos escenarios posibles, porque así se maneja también el informe, te presenta distintos escenarios dependiendo de la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que estén presentes.
Claro, ¿de qué tanto caso o qué tan poco caso le vamos a hacer a la comunidad científica en el fondo?
Exactamente.
¿Vamos a reducir esto y vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sí o no? Entonces sí. El IPCC dice ya, si nos hacen caso mucho, puede pasar esto. Si no nos hacen caso nada, puede pasar esto. Y así es como se van viendo los distintos escenarios.
Mira, lo que nos dicen es que en un escenario de bajas emisiones, el nivel del mar podría aumentar en 0,4 metros. En promedio, estamos hablando, un promedio global. Y en un escenario de altas emisiones, esto podría ser de 0,8 metros promedio global en relación a una media del nivel del mar entre 1995 y el 2014. Así que, igual como comentábamos recién con la temperatura, van a haber zonas que obviamente el nivel del mar va a aumentar muchos metros y en otras que puede ser que no se noten tanto estos cambios. Yo el otro día leí a Cata que había en islas del Pacífico que tienen una topografía un poco más plana, desaparecerían por completo con este aumento del nivel del mar. Estamos hablando de islas donde igual viven personas.
Si no, es tremendo. Pensemos que las zonas costeras son zonas muy habitadas y que es algo que va a afectar todas las costas del planeta. Si usted está pensando en comprarse una casita en la playa o algo, fíjese bien qué tan pegada a la orilla, la pone, porque el mar puede subir, como dice el Pipe, más de esta cantidad de 0,5 metros.
Sí, ya tiene que comprarse una casita ahí en el cerro.
Sí, definitivamente.
Espérate, con lo que estás diciendo tú también, bueno, vamos a perder, nosotros en el Chile vamos a perder varios metros de playa también a lo largo de la costa, así que también hay varios seguramente comercio, costaneras que tenemos nosotros que se van a ir perdiendo, así que también ahí se van a notar esos cambios.
No, y también como se pronostican que hayan cada vez más eventos extremos como ¿cómo se llaman estos? Tornados.
Ajá, sí, huracanes, esas cosas.
Huracanes, eso al final también va erosionando la zona costera, entonces no solo tenemos la inundación, también tenemos degradación de la zona costera que se puede incrementar con la crisis climática. Entonces, al final la zona costera en general tiene un panorama un poco desolador en este sentido. Esperemos que actuemos lo suficientemente rápido para no ver todas las zonas costeras inundadas, sería lamentable.
Sí, bueno, eso es algo que se viene y se produce principalmente por el deshielo que está ocurriendo en los polos. Este deshielo continuo que ocurre en los polos, ya sea en Antártica, en el Ártico o en Groenlandia, y que también en algunos casos como el de Groenlandia también ya están alcanzando puntos de no retorno. Esto están haciendo que aumente el nivel del mar, están contribuyendo en gran medida. Y aparte que el mar también, como se calienta, se va expandiendo, así que también eso va contribuyendo también a este aumento.
Otra cosa interesante que se menciona en el informe del IPCC, y que oye, nosotros no lo hemos hablado en el podcast. Y
¿de qué? ¿Qué cosa?
De la acidificación del océano. Que...
No.
Bueno, para quienes nos están escuchando, les cuento que el océano funciona como una verdadera esponja de CO2. Almacena mucho CO2. ¿Y qué ocurre? Cuando el CO2 entra en contacto con el agua, cambia su forma y se generan muchos iones. Estos iones disminuyen el pH del océano, se vuelve más ácido y esto es lo que genera al final este proceso que se llama acidificación oceánica. Entonces, mientras más CO2 liberemos a la atmósfera, mientras más combustibles fósiles quememos, el océano cada vez se puede hacer más y más ácido. Eso es una muy mala noticia para organismos que generan conchas, para los corales. Hay organismos que en la etapa larval se ven completamente afectados por esta acidificación. Así que también, cuando hablamos de crisis climática, también tenemos que empezar a incorporar el fenómeno de la acidificación.
Sí, como decía la Cata, ese es temazo. Podríamos hablar más ampliamente en otro capítulo porque... ¿No? Sí, porque la verdad es que los efectos, como ahí nombraste algunas cosas, los efectos que tienen en el mar, en los animales, es tremendo, es tremendo.
Sí.
Y bueno,
si ustedes quieren, amigas y amigos, que hablemos más de acidificación, cuéntenos, déjennos los comentarios en Instagram, sí. Los leemos siempre.
Sí, leemos todo. Bueno, ¿y qué nos decía el informe sobre la acidificación? Es que estas emisiones de CO2 están aumentando de forma más rápida que en los últimos 26.000 años. Es decir, es algo tremendo. Estamos hablando que desde la época de la revolución industrial hasta hoy, los cambios, el aumento de CO2 en la atmósfera son tremendos. Y son todos culpa de nosotros.
Sí. Es cuático, es como que llevamos nada en el planeta. Piensa, la Tierra tiene ¿cuánto? 4.500 millones de años, así, todo siempre fue feliz, hasta que llegamos nosotros y como que nos esforzamos por mandarlo toda la chucha, así por, no sé.
Sí, fue en un breve pestañeo, pero también...
Y tenés que forzarte, es como que no es fácil desequilibrar todos los ecosistemas planetarios, no era una tarea sencilla y lo logramos.
Oye, sí, qué pena. Bueno, pero todavía en un pestañeo más breve todavía podemos solucionarlo todo.
Y si no...
O bueno, no solucionarlo, pero
no, nos vemos del otro lado.
Oye, que la cata apocalíptica.
Si no, nos vemos en Marte con Elon Musk.
Oye, sí.
Obvio que no nos van a llevar. Obvio que dos chilenos, biólogos marinos, no están dentro de la lista, pero...
No, por supuesto. Eso es cosa...
A lo mejor llegan a este podcast. Por favor, mándenle este podcast a Elon Musk, que nos lleve en su arca post-apocalíptica a Marte.
Sí, todos ellos se van a salvar. La elite siempre se salva, de una u otra forma. Son los que no mueren nunca.
Por eso se llenan los bolsillos a costa del planeta, porque ¿qué importa que el planeta se vaya a la mierda si ellos siempre van a tener el futuro asegurado?
Exactamente. Oye, ya, pero antes de pasar a eso, sigamos con la acidificación. Bueno,
todavía no llega a la parte de hablar mal de la elite.
Todavía no llegamos a la parte de hablar mal de la elite, eso viene ya al final. Hay una sección, hablar mal de la elite.
Eso.
Entonces, ¿qué está pasando con esta acidificación? Entonces, tenemos que esta acidificación va aumentando. El mar se va haciendo cada vez más ácido, el pH del océano va cambiando y va teniendo consecuencias cada vez más graves para los organismos. Eso está pasando con la acidificación. También vemos que hay una frecuencia en aumento de olas de calor marinas. También, que se suman a las olas de calor, digamos, que se están dando terrestres, atmosféricas.
Claro.
Y quizás claro, vieron la
noticia. Eso, solo para acotar, que no es menor, uno cuando piensa en aumento de temperatura, piensa como en el aumento de la temperatura del aire, la temperatura atmosférica, pero el agua marina también se está calentando y eso es tremendo, porque un cambio de un grado puede significar extinción de especies, que otras especies lleguen a nichos, o sea, a ecosistemas nuevos, invasiones.
Claro, porque especies que están en lugares más cálidos, también que se sube mucho la temperatura, podrían empezar a bajar aguas más frías, y así se van moviendo, entonces empiezan a ocurrir estos cambios. También deberíamos hablar de eso en más detalle después, ¿eh?
Eso, hablemos todo en más detalle después.
Ahora hablemos sin detalle.
Eso, hablemos sin detalles.
Oye, bueno, entonces están estas olas de calor que se están dando. Yo te decía que no sé si quizás tú o quizás también los que nos están escuchando vieron las noticias de que en Estados Unidos, no, en Canadá, que habían un montón de una especie de, parecía a los choritos, que mostraron fotos de que, claro, hubo un día de ola de calor y desaparecieron cientos, si no es que miles de estos.
Sí, de hecho...
Desaparecieron, sino que murieron. Se veían en las fotos en la costa cómo se le abrieron sus conchas y que en realidad se perdieron, murieron todos.
Como que se cocinaron en la playa.
Sí, una cosa así. Entonces, al final uno ve que, claro, un día malo, un día de una ola de calor, pueden perder miles de especie, entonces tenemos que con esto también van a ser más frecuentes y son cosas que hay que estar ahí poniéndole ojo. También hay zonas que se van a empezar a reducir el oxígeno también. van a haber menos oxígeno en alguna zona, entonces vamos a tener que repensar mejor zonas, es decir, no zonas, sino que actividades como la salmonicultura también, que contribuyen a disminuir los niveles de oxígeno en el agua. Así que eso también hay que estar atento también a ese tipo de actividades.
Sí. Oye, y lo último que quiero mencionar sobre los efectos del cambio climático en el océano, que es muy interesante, es el debilitamiento de la corriente del Golfo. Ya, esta es una corriente que, bueno, oceanógrafos están monitoreando hace ya bastantes años, porque se venía viendo este debilitamiento y que ya en el informe nos dicen que sí, efectivamente, damas y caballeros, se está debilitando esta corriente.
Sí, esta corriente del Golfo se encuentra en el Océano Atlántico, por si acaso.
Eso.
Para que lo ubiquen.
Para que se pi.
Sí, para empezar a fijarnos. Por
favor, hablemos con un poco de detalle. ¿Cómo
sí, Cata, sin detalle, un poco de detalle, claro.
Eso. Bueno, justamente, la corriente del Golfo se encuentra en el Océano Atlántico. ¿Y qué ocurre? Aquí vamos a hacer un breve repaso muy, muy, muy cortito de cómo funcionan las corrientes. El océano tiene esta verdadera carretera, ya que cruza todo el océano, que es la circulación termohalina. Ya la circulación termohalina transporta nutrientes, calor, oxígeno desde diferentes zonas del océano a otras, ¿ya? ¿Por qué termohalina? Porque es una circulación que depende de los cambios de densidad del océano. ¿Y cómo se dan estos cambios de densidad? Por temperatura y salinidad. Por eso termohalina, temperatura, salinidad. En los polos, cuando el agua se hace más fría y se vuelve más densa, se hunde y comienza un viaje por el océano profundo y comienza a circular esta circulación termohalina. Entonces podemos decir que en los polos están los motores de la circulación termohalina. ¿Y por qué más salina? Porque en los polos se generan hielo marino. Ya se genera hielo marino. Cuando se forman estos hielos, se expulsa la sal, el cristal de hielo queda de agua dulce, y debajo de este hielo un agua más salada que va a pesar más y se va a hundir. Y por eso en los polos se forma esta masa de agua profunda.
La masa de agua, claro.
La masa de agua profunda que va a ser el motor de esta circulación. No sé si se entendió bien, Pipe, o quieres agregar algo, pero en el fondo...
No, creo que se entendió bien. Me estaba acordando un poco de Buscando a Nemo con las tortugas cuando se tiran a la...
Así mismo. Cuando se tiran a la corriente.
Sí, viajaban en estas carreteras, como decías tú.
Sí, justamente. Bueno, entonces... La corriente del Golfo es parte de esta circulación termohalina.
Claro, es la parte que corresponde a la que está en el océano Atlántico.
Claro, ¿y qué pasa? El Pipe hace un rato hablaba de los deshielos, ya con el cambio climático aumenta la temperatura y se derrite todo. En los polos, entonces, vamos a tener más aporte de agua dulce, porque va a haber más derretimiento. Entonces, ¿qué pasa con esta agua más salada que se iba a hundir? Ya no es tan salada, hay más aporte de agua
dulce. Pequeño detalle.
Entonces esta agua se vuelve menos densa y ralentiza la formación de agua profunda y de esta corriente. Entonces no es menor pensar en el derretimiento de hielo más allá de, claro, se está perdiendo una reserva de agua dulce. También está cambiando todo el ciclo de corriente, el ciclo hidrológico del planeta, o sea, no es menor.
Sí, eso es grave porque estas corrientes regulan, ¿cómo dice la Cata? Regulan todo, regulan el clima del planeta, entonces que se detengan o que empiecen a cambiar su rapidez es algo grave.
Sí, entonces, pasa como lo del día después de mañana.
Eso mismo, es de película.
Tremenda película.
En el día después de mañana, lo que pasa es que también por el cambio climático, esta corriente se detiene de una.
Claro, completamente.
Completamente.
La circulación, mira, tengo el dato. La que se detiene es la circulación de retorno del Atlántico Meridional.
Ah, amok, mira.
Amok para los amigos.
Ya.
Y esa corriente se detiene, que es la encargada de llevarle un poco de calorcito al hemisferio norte, a Europa.
Sí, a Europa. En África también regula parte del clima, en África también.
Eso, entonces es como, bueno, se detiene eso y ¿qué a la escoba, po? Chiquillas, claro. Como se ve en la película. Caos, hielo, olas gigantes, todo eso.
Claro, ahora, pero aquí lo que está pasando... Pero aquí no está pasando algo tan fantástico.
A ver, yo quiero aclarar que el IPCC no está diciendo que vamos a entrar a la película el día después de mañana. Pero es
resulta
como...
que el IPCC, Cata, vio la película y después un resumen, claro, y ese es el informe.
¿Te cachai? Al final era así. Plot twist. No, pero seriedad. Lo de la película es una exageración y pasa una escala de tiempo súper acotada. Claro. Pero te ha dado como esta ventana surreal de lo que podría ocurrir si se detiene al final la circulación marina.
Sí, acá lo que estamos viendo al final es que esto se está deteniendo, está perdiendo velocidad. Está disminuyendo su velocidad y entonces está haciendo que va a tener consecuencias en el clima. Esto nosotros, los que están escuchando este podcast, no van a estar vivos para cuando se empiecen a ver los efectos de eso, probablemente. Porque estos efectos van a empezar a ver después del 2100 principalmente, y se va a estar dando por lo, y se va a seguir ralentizando la corriente por los próximos miles de años.
A menos que alguien que nos esté escuchando, no sé, se congele, se meta a estas cámaras criogénicas y después salga en un par de miles de años más, pues ahí nos cuentan qué tal está todo.
También.
Igual podría ser. Yo ni cagando, ¿tú te congelarías? Bueno, ¿para qué? Para ver la cagada que dejamos así, ¿no?
No, después quizás donde despierte.
Te van a descongelar solamente para acceder al hielo que va a haber alrededor de tu cuerpo, porque va a ser como el último reserva de agua potable, así.
No, pedía que me congelen. Salgo, veo, y no, congélenme de nuevo 2000 años más, a ver que cómo está de nuevo la cosa.
Ahí en Marte empezó a quedar la caga.
Destruyendo todo el sistema solar, toda la galaxia.
Humanos destruyendo todo el sistema solar, un planeta a la vez.
Claro. Oye, no, pero está pasando esto la corriente. Pero la gracia que tiene esto, claro, no vamos a ver los efectos, va a pasar por los próximos miles de años. Pero ¿qué pasa? Lo que nos dicen hoy día, porque esto ya se sabía, es que estamos a punto de alcanzar el punto de no retorno con este tema de la corriente. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de evitar esa catástrofe. Todavía no hay certeza de cuándo está ese punto de retorno, pero se sabe ahora que es cerca, estamos cercanos. Entonces tenemos que tomar los cambios precisos, disminuir las emisiones de CO2 para evitar esta ralentización. Ya esto se ha ralentizado como en un 15%. Ya la corriente, entonces hay que evitar que esto siga ocurriendo. Podemos evitarlo hoy día.
Salva tu corriente marina.
Vamos a hacer unas poleras. Salva la corriente.
Salva la corriente marina. Salva la corriente del Golfo. Sí, es cierto. O sea, bueno, aún no está todo perdido. Aún quedan cosas que podemos hacer. Reducir nuestra huella de carbono es fundamental. Presionar a las autoridades también es fundamental. Y votar por líderes comprometidos con el medio ambiente también es fundamental. Aquí sí, no eso... no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, pero todos juntos podemos hacer muchísimo.
Sí, exactamente. Me quería quedar con un poco de eso último, Cata, que estabas comentando. Lo que pasa es que, claro, hay mucho que podemos hacer, pero también mucho se nos ha dicho a nosotros que es culpa de nosotros, así como individuos, se nos echa la culpa. De hecho, varias empresas también, esta ExxonMobil es conocida por hacer campañas de publicidad intencionalmente culpando a las personas de esto, cuando ellos son uno de los mayores emisores de CO2, que si el 70% del CO2 lo producen 100 empresas. Entonces también, como decía la Cata, hay que presionar en realidad para esos cambios. Nosotros tenemos que tomar los cambios individuales para generar digamos los cambios a nivel cultural, transformar nuestra realidad del día a día, pero tenemos que presionar a las empresas y a los gobiernos para que tomen las medidas adecuadas. Eso es lo más, eso es lo más importante hoy día. Es una cuestión política y tiene que hacerse hoy día.
Eso, y ese es nuestro poder como consumidores y ciudadanos y ciudadanas. O sea, tú, cuando vas a comprar, es un acto político. Cuando escoges una marca por sobre otra, con la filosofía que tenga esa empresa, tú estás dándole tu voto, tu dinero a esa empresa para que siga funcionando. Entonces aquí también hay que tener ojo, ¿cuáles son esas empresas más contaminantes? ¿Cómo puedo escoger otras? ¿Dónde estoy invirtiendo mi dinero? También su banco invierte el dinero en empresas de clase A, de clase B, que son sustentables o no. Bueno, de eso y más vamos a hablar en un próximo capítulo con Diego Ponce, que es explorador de National Geographic. Él es experto en sustentabilidad y nos va a estar dando varios tips de cómo llevar una vida más sustentable, pero también cómo poder hacernos cargo mejor de nuestro rol como consumidores para presionar a que ocurran estos cambios.
Sí.
Así que eso, no está todo perdido, la lucha recién comienza.
Sí, la verdad es que si bien ahora el informe nos recalca de que los cambios que se están produciendo a nivel global producto del cambio climático son irreversibles, se pueden hacer esos cambios y los próximos 20, 30 años van a ser los más importantes de nuestras vidas en términos climáticos, y ahí es donde podemos hacer los cambios. Y no sé, quería dejarle un mensajito a los ansiosos, porque también por ahí por el Instagram varios decían que estaban con mucha ansiedad que les producía todo esto, las noticias. Y la verdad es que a veces cuando uno vive con ansiedad se da cuenta de que realmente tiene miedo a la incerteza, a lo que va a pasar, a los distintos escenarios, se pasa rollo. Acá la verdad es que si ustedes creen en este informe del IPCC, que en realidad yo espero que sí, porque ya explicamos por qué.
En realidad no es una cosa de creer o no. Es
sí, evidencia. Está la evidencia, sí, está la evidencia.
Evidencia entonces, congelada en tres sí, años.
Exactamente. Entonces a lo que iba, para el ansioso, ¿qué entrega el informe del IPCC, aparte de toda la información? Entrega certeza. Entrega certeza. ¿Por qué? Porque sabemos exactamente lo que está pasando. Sabemos qué es lo que causa el cambio climático. Sabemos que podemos hoy evitar los peores escenarios. Sabemos cómo evitarlos también. Y nos dice también que podemos construir un mundo mucho mejor en el proceso. Es lo último que quería decir. Ese mensaje que en realidad no nos quedáramos con las emociones negativas, sino que también pasáramos ahí a la acción. Y quedáramos con esa certeza.
Me encanta. Creo que es la mejor forma de terminar el capítulo de hoy, Pipe. Así que nada, agradecerte como siempre por la conducción de este podcast. Muchas gracias a nuestra querida audiencia por escucharnos, por preguntarnos qué ocurre con nosotros cuando no aparecemos. Les contamos que estamos ordenándonos, tenemos los programas en calendario, así que esperamos volver una vez a la semana o cada semana por medio al menos. Sigan ahí, recuerden seguir el podcast en Spotify para que no se pierdan los capítulos nuevos. Y nada, pues muchas gracias por llegar hasta acá.
Sí, muchas gracias a los que llegan acá hasta el final, que son a los que más queremos.
Los demás no.
Los demás ni siquiera van a escuchar esto, así que a ustedes los queremos.
Tú que estás acá, te quiero. Ya pues, Pipe, que estés muy bien. Muchas gracias.
Igual cara.
Patreons, y nos vemos a la próxima.
Que estén súper bien. Chao, chao.
Chao, chao.